que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
Más de 40.000 personas murieron el año pasado en España esperando a ser valoradas o atendidas en el marco de la Ley de Dependencia. Mientras el Congreso debate la toma en consideración de la norma que ponga fin al copago por recibir determinados servicios, cada 13 minutos una persona muere en nuestro país en la lista de espera. Carmen Lavallén.
Esperando ser valoradas o atendidas, fallecieron 40.447 personas en 2023. Ahora mismo, 300.000 expedientes están a la espera de algún procedimiento del sistema de dependencia, de ellas más de la mitad con la prestación ya reconocida. Según el último informe del Observatorio Estatal de Dependencia, la media para tramitar cada caso es actualmente de 324 días, muy por encima de los 180 que establece la ley. Cinta Pascual es presidenta del Círculo Empresarial de Atención a Personas.
Son como máximo 6 meses, que ya es muchísimo tiempo, 6 meses, para que no solo te valoren, sino que además te den el servicio.
El tiempo de espera ha caído 97 días en los 3 últimos años en España, pero hoy todavía 4 comunidades autónomas superan el año de espera y solo 5 están por debajo de los 6 meses.
Y la Asamblea de Madrid constituye esta mañana la comisión que investigará si hubo trato de favor en la concesión de la cátedra que hasta hace unos meses codirigía Begoña Gómez en la Universidad Complutense. Comisión que abrirá la mujer de Pedro Sánchez y a la que ella está obligada a acudir, pero no a declarar. Entre tanto, la decisión de la Audiencia de Madrid de permitir al juez Peinado seguir con el grueso de la investigación sobre la mujer del presidente del Gobierno ahonda el desgaste en el PSOE. Ricardo Rodríguez.
La ley del silencio ha sido impuesta hasta el momento, a la espera de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El varapalo judicial atrapa a Pedro Sánchez y a su gobierno. Fuera del círculo de poder, los socialistas son un lamento, indignados e impotentes al arrastrar el caso Begoña Gómez, un asunto de la mayor trascendencia que desgasta la imagen del propio presidente. Lo que fallaron en sus cálculos Sánchez y su núcleo duro es el derribo de la ofensiva contra Juan Carlos Peinado, hablando de persecución política o directamente de causa prospectiva. El fuerte quebranto en el mismo entorno presidencial les lleva a tildar de intolerable la vía libre dada a la instrucción del juez Peinado. La Moncloa muestra así sus magulladuras cuando más necesitada está de generar confianza en sus propias filas.
Y el Papa ha nombrado nuevo obispo de San Feliu de Llobregat al religioso dominico Xavier Gómez. En la actualidad es prior del convento de Santo Tomás de Aquino en Madrid y secretario del Departamento de Migraciones en la Conferencia Episcopal. Faustino Catalina.
Xavier Gómez nació hace 54 años en la localidad guipuzcoana de Azcoitia, especializado en mediación social intercultural. Se ordenó sacerdote y tras 9 años de trabajo en la diócesis de San Sebastián ingresó en la Orden de Predicadores. Como fraile ha sido vicario parroquial de Nuestra Señora de Atocha en Madrid, prior de Santa Catarina en Barcelona y promotor de justicia y paz y de la pastoral juvenil de los dominicos. Desde 2019 es el prior del convento de Santo Tomás de Aquino en Madrid y desde 2021 dirige el Departamento de Migraciones en la Conferencia Episcopal y sucede a Agustín Cortés, primer obispo de la diócesis tras su creación hace 2 décadas y que presentó su renuncia por edad. El dominico Xavier Gómez es desde hoy el nuevo obispo de San Feliu de Llobregat.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Acaba de comenzar el acto en el que Andrés Iniesta anunciará su retirada del fútbol profesional. Bruno Casar.
Sí, convocado ese acto la semana pasada en el puerto de Barcelona, está arrancando precisamente a esta hora. El jugador que nos hizo campeones del mundo está anunciando su retirada. Víctor Navarro.
Un acto que comienza con minutos de demora. Andrés Iniesta ha llegado acompañado de su familia, con un discurso en la mano preparado para leerlo. Primero se verá un vídeo, luego 25 minutos de discurso e invitados como el presidente Joan Laporta, la delegación del Real Madrid encabezada por Emilio Butragueño, jugadores del Barça como Dani Olmo, Ronald Araujo, también ha venido el director deportivo azulgrana, Deco, Thiago, Bojan, Celades, personalidades de todo tipo y del mundo del fútbol para despedir a Andrés Iniesta en un acto de una hora y que habrá una rueda de prensa sobre las 12:30 donde responderá Iniesta a todas las preguntas de los medios después de anunciar su retirada.
Gracias, Víctor. Pues estaremos pendientes de ese acto al margen. Primer entrenamiento de la selección española de fútbol de cara al encuentro del sábado ante Dinamarca. Informa Miguel Ángel Díaz que la única ausencia es la de Nico William por unas molestias musculares. Está siendo evaluado por los médicos de la federación que junto con los del Athletic Club de Bilbao van a decidir si se mantiene en la concentración de la selección. Y en la Liga un apunte en el Getafe que acaba de anunciar el fichaje de Alan Niom que regresa al club Club Azulón y firma hasta final de temporada.
Es la última hora en Herrera, en COPE, seguimos.
Asunción vive en un edificio del centro de Málaga, 12 viviendas hay. Pero solo quedan 3 vecinos, el resto son pisos de alquiler turístico.
Estar completamente rodeado de viviendas turísticas, me da igual que sea el segundo A el que monte el pollo o el primero F, porque es que siempre hay alguien que la está liando.
Pues vecinos como Asunción, de sobre todo las zonas más afectadas por la proliferación de pisos turísticos en España, tienen que conocer una noticia. Y es que el Tribunal Supremo acaba de confirmar que las comunidades de vecinos, sin excepción, van a poder prohibir las viviendas turísticas en el edificio, siempre que haya un acuerdo en la Junta de Vecinos por mayoría de 3/5. Entonces, lo que hace el Supremo, básicamente con 2 sentencias, es aclarar una confusión. Es decir, si la prohibición de las actividades turísticas que describe la Ley de Arrendamientos Urbanos ha de adoptarse por mayoría de 3/5 o bien por unanimidad de los propietarios. Entonces, al final, el Supremo ha dicho que será por mayoría de 3/5. Ese es el resumen. Entonces, entiendo que esta aclaración es una buena noticia para las comunidades de vecinos que están agobiados, como era el caso de la comunidad de Almudena, pero aún así, para salir de dudas, déjeme que se lo pregunte a doña Patricia Briones, que es abogada y secretaria técnica del Colegio de Administraciones de Fincas de aquí en Madrid, donde, bueno, se hace ahora el programa, pero se hace para toda España. Patricia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Estas sentencias del Supremo son una buena noticia para las comunidades de vecinos o no tanto?
Es una buena noticia, en primer lugar, no solo para las comunidades, sino que aclara de una vez la controversia que había y la discrepancia desde el año 2019 y, desde luego, facilita a las comunidades de propietarios la adopción del acuerdo, porque si no hubiera ratificado el Supremo que eran necesarios los 3/5, nos hubiésemos ido a la unanimidad para la adopción del acuerdo y es algo prácticamente inviable.
Claro.
Porque desde el momento que un propietario te vote en contra porque tenga un interés ahora o en el futuro de destinar su vivienda a uso turístico, ya imposibilitaba la adopción del acuerdo.
Claro. Desde el punto de vista práctico, ¿qué supone para las comunidades de vecinos esta sentencia del Tribunal Supremo, que no solo habla de limitar, sino que permite prohibir el alquiler turístico, es decir, por mayoría de 3/5? ¿Pero cómo se daría? ¿Esto va a petición de alguno de los vecinos que vaya a Junta o cómo se articularía a partir de ahora?
A ver, generalmente no cambia nada. O sea, la forma de articularlo es la misma. Hay que llevarlo como un punto del orden del día de la convocatoria, bien a iniciativa propia del presidente o de cualquier propietario. Generalmente, cuando hay un problema derivado de una actividad turística o cualquier otro tipo de actividad molesta, es algo que molesta a todos los propietarios o a una gran mayoría de ellos. Y por eso se incluye en el orden del día para la adopción del acuerdo.
¿Pero depende el estatuto que tenga la comunidad de vecinos o todo responde a esta última sentencia del Tribunal Supremo? No, lo digo porque lo desconozco, pero igual en alguna comunidad de vecinos en su estatuto pone algo distinto, ¿no? Que se rigen por alguna otra norma, no lo sé.
A ver, a día de hoy no es necesario un acuerdo de la Junta para que una vivienda se destine a uso turístico. Únicamente se exige que tenga una licencia de actividad y que cumpla con la normativa sectorial que depende de lo que a este respecto establezca cada comunidad autónoma. Por lo tanto, por eso ahora una comunidad de propietarios, si quiere que una vivienda no se destine a uso turístico, es necesario que lo prohíba.
¿Porque qué efecto cree que va a tener inmediatamente después, en el corto plazo?
Vamos a ver, yo entiendo que va a haber una avalancha de acuerdos, porque aunque sí que es cierto que desde el año 2019 que se modifica la Ley de Propiedad Horizontal, ya ha habido muchas comunidades de propietarios que, pese a esta discrepancia, se han aventurado y han adoptado el acuerdo por 3/5, pese a que había esta discrepancia doctrinal. Ya la Dirección General de los Registros ya estaba admitiendo en diversas resoluciones que se pudiese adoptar por 3/5. Ahora lo que ocurre es que las comunidades de propietarios, teniendo este aval del Supremo, no van a tener ese temor de acudir a los tribunales y que esto se prolongue en el tiempo 3 o 5 años, como ha ocurrido con estas sentencias del Supremo.
Déjeme que me ponga en la piel de un pequeño propietario que tenga una o dos viviendas destinadas al alquiler turístico y que quizás ese ingreso suponga parte importante de su nómina. ¿Qué derechos tienen esos propietarios frente a una decisión de una comunidad de vecinos que vota en contra de la actividad de ese propio piso? No sé si se pueden acoger a algo o es lo que les toca ahí fuera.
La Ley de Propiedad Horizontal, cuando regula este acuerdo, dice claramente que no tendrá efecto retroactivo. ¿En qué afecta a un propietario que destine su vivienda a uso turístico? Fundamentalmente en que la tenga o no legalizada. Aquellos propietarios que a la fecha de la adopción del acuerdo en junta tengan legalizada su vivienda de uso turístico no les va a afectar este acuerdo. A quien sí le va a afectar es al propietario que no la tiene legalizada, pero bueno, ya no debía destinarla a ese fin si no tenía una licencia de actividad o no cumplía con la normativa sectorial.
Claro, porque las consecuencias legales para quien siga alquilando su vivienda sin licencia después de que la comunidad lo prohíba, ¿cuáles van a ser? Lo digo pues no sé si va a haber alguna suerte de investigación de todos los pisos que salgan ahora a la luz, ¿no?
Vamos a ver, eso es una no, esa cuestión es más bien de carácter administrativo. Una cosa es que una comunidad de propietarios pueda prohibir que una vivienda esté destinada a uso turístico, pero no tenemos que olvidar, como he dicho antes, que para que se destine, con independencia de lo que diga una comunidad de propietarios, como ya he dicho antes, no es necesario el acuerdo de la Junta para que yo como propietario destine mi vivienda a uso turístico, pero lo que es intachable es que hay que cumplir con la normativa sectorial y tener una licencia de actividad, y eso se dirime en vía administrativa. Si una comunidad de propietarios cree que una vivienda no cumple con esta normativa, tiene que denunciar los hechos ante el ayuntamiento, o bien ante la agencia de actividades, o bien ante la Dirección General de Turismo de la comunidad autónoma que corresponda.
¿Usted piensa, cree que esto es un principio o un hito que puede aflojar o aliviar de cierta forma las zonas tensionadas de los mercados de pisos de alquiler turístico?
Bueno, a ver, el espíritu de la norma en su momento y en la exposición de motivos, y de hecho alude a ello las dos sentencias, era precisamente que el hecho de que las viviendas se destinasen a uso turístico, dando el alto rédito que tenía un propietario, estaba evitando que salieran para alquiler para uso ordinario de vivienda, ¿no? Para uso residencial, y que era una de las formas para que una comunidad de propietarios, poniendo límites a que un propietario destine su vivienda a uso turístico, pues suponía que lo destinase a arrendamiento de vivienda. Ese es el objetivo que en principio se planteó en el decreto del año 2019. Ya veremos con el tiempo si efectivamente, esto es aquí el tema de la vivienda tensionada, se tienen en cuenta también otros factores, pero bueno, veremos claro. Si efectivamente con esto se afloja y los precios se abaratan.
Muy bien. Bueno, pues doña Patricia, le agradezco enormemente su tiempo y bueno, sí, veremos viendo los efectos.
Lo iremos viendo. Muy
gracias.
Bien. Muchas gracias.
Chao, chao.
Bueno, vale, hasta luego.
Bueno, después de alcanzar en pleno Atlántico vientos de 240 kilómetros por hora, cuando caiga la noche de este martes, el huracán Kirk va a llegar a España por Galicia y lo va a hacer ya con un ciclón extratropical o tormenta tropical. Afectará en las siguientes horas a gran parte del territorio y la previsión nos está hablando de un importante temporal de lluvia, de viento, de oleaje. Y el peor día va a ser mañana miércoles. En las calles de Santiago de Compostela se encuentra mi compañera Paula Pájaro. Paula, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo están las cosas por allí? ¿Llueve o no llueve?
Mira, si tuviese que sacar ahora mismo una foto de lo que veo aquí en el centro de Santiago, en la calle, estoy en una zona de soportales, ahora mismo no llueve, pero ha estado lloviendo durante toda la mañana de manera constante y vemos como las copas de los árboles se mueven, pero es un día más de otoño, un día normal, podemos decir. Uh-huh. Es verdad que a esta hora se activa la primera de las alertas que vamos a tener en Galicia, alerta amarilla en el interior de Pontevedra por lluvias. Se esperan acumulaciones de 40 litros por metro cuadrado en 12 horas. Esa es la previsión de lo que se nos viene desde ahora. Y de momento son avisos amarillos. Es el peldaño más bajo dentro de la alarma. Hay tres niveles, amarillo, naranja y rojo. Bueno, de momento el amarillo. Y es algo a lo que nos hemos acostumbrado, porque no es la primera vez en lo que llevamos de otoño, en estos días que llevamos de otoño, en los que tenemos que activar alguna de estas alarmas.
Pero a las 6 se complica, ¿no? Por la tarde, me han dicho.
Eso es. A partir de las 6, según los meteorólogos gallegos, esta tarde a partir de las 6 de madrugada y mañana por la mañana, todo el mapa gallego se va a teñir de naranja. El segundo peldaño en la escala, tendremos vientos de 100-140 kilómetros por hora y lluvias fuertes, que en algunas zonas pueden dejar 80 litros por metro cuadrado en 12 horas. En la calle, Alberto, pues resignación ante lo que nos toca, pero también que nos vamos preparando.
Estoy haciendo todo lo que puedo por la mañana para por la tarde no tener que salir, porque dan a partir de las 6 alerta. Tengo balcón, retiré las plantas de donde tuvieran peligro y nada más.
Me da igual, en mi casa no hay goteras y aquí tampoco, entonces como venga. No me influyes más, no miro, nunca miro el tiempo que va a hacer.
Se nota que de Córdoba o Sevilla no son, ¿eh?
Se nota que son de aquí del norte, ¿no? Sí. Oye, nos delata el acento.
¿Qué es lo que más preocupa? Pues entiendo que también estáis un poco acostumbrados a que llueva, ¿no?
Claro, claro. De momento, lo que más preocupa son los ríos. Se mantiene sobre todo la vigilancia, especialmente pues en los ríos de la costa sur de A Coruña y en la provincia de Pontevedra, porque aunque están por debajo del nivel, digamos, de seguimiento, llueve sobre mojado, se esperan acumulaciones importantes, así que vigilancia del 112. En las zapaterías, lo que nos cuentan es que el calzado de invierno se está vendiendo estos días como churros. Claro, o por ejemplo, los locales de hostelería cerca de los ríos, como en Lugo, al lado del Miño, ya están tomando medidas, recogen terrazas, y bueno, temen también pues esas inundaciones. Entonces, pendiente sobre todo de los ríos, y las ciudades van anunciando alguna medida. En Santiago anuncian que se cierran ya los parques desde ya por estas condiciones y hasta que las cosas se calmen. También, por ejemplo, en Ferrol se suspenden las actividades al aire libre y en la Ría de Vigo, el transporte marítimo por la Ría de Vigo se suspende, pero mañana, a partir de mañana.
Bueno, estaremos atentos. Paula Pájaro, te lo agradezco. Un abrazo fuerte.
Un beso.
Chao, chao. Sofía Buera, buenas tardes.
¿Qué tal? Vamos, espera, a ver si me oyes. Ay, hola, ¿qué tal? ¿Tú? ¿Cómo estamos?
¿A ti te enseñaron a hacer la declaración de renta en el colegio?
Pues no, ya me hubiera gustado a mí, porque me ahorraría en primer lugar los quebraderos de cabeza que me da el mes de junio y segundo, que al final siempre tengo que recurrir a un gestor porque no sé qué hacer.
Es que es verdad que no nos manejamos con conceptos básicos como son, por ejemplo, una factura, los impuestos cuando somos bien pequeños, y tenemos un déficit en educación financiera en España.
Importante, casi la mitad de la población española no sabe, por ejemplo, qué es un impuesto o qué es un tipo de interés. Hemos salido a la calle para comprobarlo y enseguida vas a escuchar algunas de las respuestas que son magníficas, sí. Sobre todo en el caso de los jóvenes, ¿no? Que parece que deberían controlar esto. Es una asignatura pendiente la educación financiera. De hecho, ayer se publicaba una encuesta por parte de Funcas en el que decía que el 90% de los padres están deseando que se imparta esta educación financiera en los colegios, que sea una asignatura obligatoria.
Es que además debería serlo. Ahora vamos a hablar de un concepto que tiene dos partes, una buena y otra mala, y vamos a hablar de los finfluencers, porque hay gente que crea contenido financiero en redes sociales maravilloso, como es Mar Vidal, lo he dicho esta mañana a las 6:40, y luego hay otro que habla muy bien, pero que, en fin, los consejos que dan no son del todo buenos. Así que vamos a repasar este fenómeno de los finfluencers y también charlaremos de más cositas, Sofía Buera.
Vamos a hablar también de ese convenio de que tienen en vilo a los funcionarios de este país acerca de si, bueno, si vamos a tener sanidad, van a poder seguir optando a la sanidad privada a través de MUFACE o no. El Consejo de Ministros tenía que aprobar una subida y ya sabemos que va a ser del 17%. Estaban pidiendo las aseguradoras que fuera del 40%, sí. MUFACE del 25%, sí. Y ha sido finalmente la oferta del gobierno de 17%. ¿Buf? Así que se avecina lío. Veremos qué es lo que pasa.
Se
y enseguida lo contamos.
Tormenta. Gracias, Sofía.
A ti.
Deme un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
El Cholo, ¿qué ha dicho después del partido? Ha habido una frase. Ha habido un equipo que ha atacado bien y otro que ha defendido bien.
Sí,
esa frase. Esa frase que puede. O sea, yo creo que a la gente le cabrea esa frase. Con tu ración, Siro.
Que seguíamos sin jugar a nada, que había una ligera mejoría. Pues Vinicius estuvo mejor que en otros partidos.
Un equipo como el Madrid, que en 100 minutos, con descuentos, tira entre palos dos veces, no ha hecho un buen partido.
Nada.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con el paso de los años, llegas a una edad en la que solo piensas en...
¡Disfruta!
Si tienes más de 55 años, pásate por una oficina de Nautalia Viajes y disfruta de las ventajas de ser un disfrutón. Venga, que disfrutar todos los días es lo que tiene estar de vacaciones con Nautalia Viajes.
¿Hola? ¿Que no tienes un coche de sustitución?
Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de darte un coche de sustitución, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
¿Cómo pasa el tiempo, Alberto? Ya son las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias y aquí seguimos contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A esta hora se constituye en la Asamblea de Madrid, a petición del Partido Popular, la Comisión de Investigación para dilucidar si hubo irregularidades o trato de favor por parte de la Universidad Complutense de Madrid con la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. A partir de hoy, los grupos parlamentarios representados en la misma, con tres de sus diputados, tienen 10 días para proponer sus listas de comparecientes que previsiblemente van a ser designados por el Partido Popular, ya que cuentan con mayoría absoluta en la Cámara Regional. Ya se sabe que Begoña Gómez va a ser la primera en comparecer y no se descarta pedir también la del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y otros altos cargos del Gobierno, si con el paso del tiempo, a medida que vaya avanzando esta comisión de investigación, fuera necesario. La comisión arrancaría en el mes de noviembre y, en principio, la mujer del presidente, Begoña Gómez, acudiría el 13 de ese mes, el 13 de noviembre. Ya sabes que está obligada a ir, pero no a hablar. La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha referido esta mañana a este asunto. Isabel Díaz Ayuso ha dicho que la Universidad Complutense está sufriendo un daño reputacional terrible.
Y ahora mismo está sufriendo un daño reputacional terrible y lo que nosotros queremos saber es cómo se ha organizado y recordar que la universidad pública es excelencia y que lo que no puede convertirse al final es en un lobby que nace en la mesa del presidente del Gobierno y se acaba convirtiendo en un centro de intercambio de favores.
Como te digo, hasta ahora se está constituyendo en la Asamblea de Madrid esa comisión de investigación por la relación de la Universidad Complutense con la presidenta, con la mujer del presidente, Begoña Gómez. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid, todo en un martes ya 8 de octubre, pues gris, la verdad, con posibilidad de lluvia a lo largo de todo el día y ya con bastante fresco, 19 de máxima, mínimas de 11, así que ya hace falta siempre algo de abrigo y también un paraguas, no lo olvides. Son ya las 12 y 22, nos vamos ya al tráfico. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico para conocer cómo se circula en estos momentos por las carreteras madrileñas. Alejandro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? Pues en estos momentos van a encontrar ya tráfico lento en la salida de la capital por la A42 en el entorno de Fuenlabrada, al igual que por la carretera Coruña en la 6, a su paso por el plantío y Majadahonda, hasta 2 kilómetros de tráfico lento debido a unas obras de mejora que dificultan esta salida de Madrid. Afortunadamente, en el resto de carreteras, el resto de entradas y de salidas, están totalmente despejadas y tampoco van a encontrar dificultades en las rondas M40 y M50.
Gracias, Alejandro. Y si no sabes dónde ir a comer hoy en estos próximos días, escucha, escucha. Pues es que tienes aquí un sitio en Madrid que es de lo mejor, de lo mejor. Si me deja la voz, te puedo contar que es en Mesón Opote, claro que sí, la calle Mercurio 10 de Leganés. Allí están José y Ana ya preparando seguro pues todos sus platos, sus arroces, sus asados, sus pescados, sus menús especiales. Está todo buenísimo. Además, puedes degustarlo también fuera del mesón, ¿eh? Tú pides los platos y te lo comes fuera. Tienes este número de teléfono, eso sí, para hacer las reservas, 91-610-5454, o si lo prefieres también, más información y reservas en mesonopote.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Puedes verme en el azul del Mediterráneo o en las tierras volcánicas de Canarias? ¿Puedes sentirme en la belleza de los Emiratos o del norte de Europa? Este invierno MSC Cruceros te lleva a tu puerto de embarque desde Madrid, en avión, bus o tren, con medidas incluidas desde 663 euros. Reserva en msccruceros.es o en tu agencia de viajes.
Doctor, llevo unos días con dolor de tripa, la mandíbula desencajada, lagrimeo, espasmos...
¡Oh, es evidente! Usted ha ido a ver Corta el Cable Rojo.
¿Cómo lo sabe?
Porque está como yo, partido de risa.
Sí, 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 va a ser eso, sí.
Corta el Cable Rojo, la comedia más explosiva de la historia. Corta el Cable Rojo, pequeño teatro Gran Vía. Más información en gruposmedia.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide. Canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría, la impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble, la rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Kairos HR, la plataforma de fichaje laboral 100% cloud para recursos humanos más completa y versátil del mercado. Integra con todos los softwares de nóminas y dispone de todos los sistemas posibles de fichaje. Gestiona turnos, vacaciones y absentismos y digitalízate con el menor esfuerzo y coste. Más info en kairoshr.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Yo sé que estás a dos pasos de mí, pero te siento lejos. Acércate un poquito más, mira que yo me dejo. Quiero tenerte aquí conmigo, respirándome al oído. Que no quepa el aire entre tu cuerpo y el mío. Pegao, como en iglesia de barrio, pegao. Como lengua en vaso congelado. Como en discoteca de pueblo, todo el mundo pegao.
Bueno, y te estaba contando hace unos minutos yo que hasta ahora se estaba constituyendo en la Asamblea de Madrid, a petición del Partido Popular, la comisión de investigación para dilucidar si hubo irregularidades o trato de favor por parte de la Universidad Complutense de Madrid con la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Y efectivamente te podemos contar que ya se ha constituido esa comisión. Mamen Vizcaíno, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes.
Bueno, a partir de ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Cuéntanos.
Bueno, pues ahora se abre la cuenta atrás para esa tan ansiada foto y esa imagen que, bueno, seguramente veremos todos, que es la presencia de la esposa del presidente del gobierno, de Begoña Gómez, en la Asamblea de Madrid, en la Asamblea de Vallecas. Ahora, lo que pasa es que ya se ha constituido la comisión, se reunía a las 11:30, como tú has dicho. Entonces, lo que se ha hecho es nombrar al presidente de la comisión, a la mesa, los miembros que la van a integrar. Hoy, en teoría, debería haberse fijado ya un calendario de inicio de los trabajos de esa comisión. Esta mañana me comentaban fuentes un poco oficiosas que lo que se estaba manejando era que la comparecencia de la mujer del presidente del gobierno fuera el 13 de noviembre, que es cuando empezarían, cuando arrancarían esos trabajos de la comisión de investigación. Ese calendario, todavía que sepamos, no se ha fijado. La comisión sigue reunida y ella sería la primera, junto al rector de la Universidad Complutense de Madrid, a Joaquín Goyache, serían los primeros en comparecer en esa sesión en esa comisión de investigación en la Asamblea de Madrid.
No se descarta también que a lo mejor, bueno, pida la comparecencia del propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, pero eso habrá que verlo, ¿no?
Eso es lo que comentaba ayer el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Carlos Díaz Pache. Ellos decían que esa cátedra en la Universidad Complutense que se facilitó a Begoña Gómez estaba o se creó de alguna manera en la mesa del Palacio de la Moncloa. Por eso no se descartaba pedir incluso la comparecencia que pudiera ir a declarar Pedro Sánchez, incluso algún otro miembro del gobierno. Luego, la pregunta que nos hacíamos esta mañana era si la esposa del presidente tiene la obligación de comparecer. Entonces, bueno, pues ahí mirando, sí parece que tiene la obligación de comparecer y de ir a la Asamblea de Madrid. Otra cosa es que declare, y que quiera decir algo y que podamos escuchar su voz en esa sesión.
Pues gracias, Mamen, por contarnos esta última hora.
Seguimos
ya está
constituido.
Gracias, Mamen. Esa Asamblea de Madrid, a petición del PP, esa comisión de investigación para dilucidar, pues eso, si hubo irregularidades entre la Universidad Complutense de Madrid con la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez. Bueno, y te comento también rápidamente que ya tenemos fecha fijada para la desaparición, efectivamente, de todos los patinetes eléctricos de alquiler de Madrid. Va a ser el próximo 25 de octubre, es un viernes, ¿eh? Bueno, pues ningún patinete eléctrico de alquiler podrá estar estacionado en las calles de la capital a partir de este viernes 25 de octubre.
Oye, dime una
Alberto
cosa,
Herrera,
¿cómo me he pelado? ¿Cómo tengo la parte de atrás? ¿Me he pelado bien o no?
Sí, yo sí, te veo bien. ¿Por?
Que me he pelado esta mañana con las tijeras y como no me veo y no tengo el espejo del
cuello.
Pero
tú también te cortas el pelo tú a ti mismo.
Pues es que me da un poquito... Es que me da... No, no, es que valga para todos, y al revés. Y me dejo unos tranquilones tremendos. Lo que pasa es que me da cosa que me toco en la cabeza en el peluquero. Digo, a ver que mi money me diga...
De verdad, este chico.
¿Qué tal?
En fin, bueno, si que... nos tenemos que marchar, yo por lo menos.
Joder, ¿otra vez nos tenemos que marchar?
Claro, sí. Joder, escucha a Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Estamos ya en las 12:30, las 11:30 en Canarias. Seguimos en Herrera en COPE.
Sí, y seguimos, y te cuento algo que es un dato que me ha sorprendido mucho. Me sorprendió cuando lo vi. Más de un 60% de españoles firman condiciones bancarias sin entenderlas. 6 de cada 10 personas. ¿Eh? Solo un 44%, perdón, de las personas conoce los términos como inflación o tipos de interés. Y más de la mitad de jóvenes en España no saben interpretar ni una factura ni una nómina.
El Euribor.
Ni idea.
No tengo ni idea.
¿Euribor?
Pues no lo sé, la verdad.
Algo de Europa, de la economía europea, no sé. De la del euro, no sé.
El IPC. Y es impuestos 100%, pero no lo sé.
El índice de... No sé.
Pero digamos que el Euribor, pues a lo mejor es un poquito, un término un poquito más complejo, que tampoco tanto, ¿no? Pero claro, a todo esto se le conoce como educación financiera. Y todos los estudios demuestran que en España estamos bastante mal con respecto a otros países de nuestro entorno. Déjeme que hable de todo ello con don Jordi Martínez, él es director de Educación Financiera del Instituto de Estudios Financieros. Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Gracias por invitarme.
Nada, gracias a usted. No sé si le ha sorprendido escuchar este montaje de jóvenes respondiendo al Euribor y al IPC.
Sinceramente no me ha sorprendido por dos aspectos. Primero, porque nosotros hacemos talleres en institutos, miles, o sea, más de 4.000 talleres cada año, con lo cual esto ya lo vemos. Y después porque, como decías, los estudios así lo demuestran, ¿no? Cuando se hace una encuesta o el propio informe PISA, se ve que hay recorrido de mejora, para decirlo suavemente.
Yo creo que cuando salí de la universidad, porque en la propia universidad tampoco me enseñaron a hacer la declaración de la renta, pero yo le tenía un pavor a ver una declaración de renta. Claro, luego ya cuando te la explican y lo ves, pues sí, es un proceso tedioso, poquito pereza, pero al final no es tan complicado. ¿El hecho de que estemos mal en tema de educación financiera es porque no se enseña o hay otros factores que tengan peso?
Yo creo que hay varias cosas aquí. Una es la falta de conocimientos, porque realmente pues nos enseña, de hecho, en el currículum escolar, en cuarto de la ESO hay una asignatura optativa de economía donde se ven cosas de finanzas personales, pero no es universal. En bachillerato también hay algunas, pero ya no todos llegan a bachillerato y también es optativa. Pero no es solo una cuestión de conocimientos, también hay una sensación de que las finanzas son muy difíciles, ¿no? Ese mito o ese tabú, ¿no?, que hace que cuando, por ejemplo, lo decíais al principio, ¿no?, que firmamos cosas sin entender el contrato, pero es que ni las preguntamos. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando vamos a comprarnos, por ejemplo, un móvil o un coche, hacemos 1.000 preguntas, comparamos varios concesionarios o varias tiendas, hablamos con los amigos, y si es un móvil vas a la tienda y sabes más que el vendedor.
Sí.
Pero si el vendedor entonces te dice, oye, mira, te lo vamos a financiar, no haces ninguna pregunta, ni a qué tipo de interés, ni cuánto me va a costar, ni comparas con otro banco, ¿no? Y eso es un poco lo que nos pasa.
Jordi, a ver qué te parece esta reflexión, porque sí estamos viendo un aumento de... Finfluencers se llama, o sea, creadores de contenido sobre educación financiera o sobre finanzas. Los hay muy buenos, y yo ponía el ejemplo de Marvidal esta mañana, que he tratado el tema a las 6:40 y pico de la mañana, pero claro, luego hay otros que te encuentras que te dicen, invierte ahora mismo los 5.000 pavos que tenga, bueno, y para quien los tenga, en esta criptomoneda, que va a ir de lujo. Y hay mucha gente que traga o que se ve inmerso en ese proceso de inversión. Claro, y aquí es donde te abro esa bifurcación, ¿no? Que una parte es que hay que tener cuidado con esos consejos en las redes sociales, pero también eso responde a un mayor interés por la población joven, ¿no?
Sí, es verdad. Te tengo que decir que he madrugado porque he oído, como decías, de Maravilla esta mañana. Así de
menos. Bueno, es que he puesto un corte tuyo, o sea que...
Sí. Y Por ejemplo, el ejemplo de Marc Vidal, ¿no? Pues es una persona que sabe, que se explica muy bien y que merece la pena que le escuchemos, ¿no? Porque lo hace con rigor. Y no nos está vendiendo humo, no nos está diciendo Marc Vidal, te vas a hacer rico en 15 días invirtiendo en esta criptomoneda, ¿no? Claro. Pero hay mucho también de esto otro. Y entonces, pues los jóvenes que consumen pues este tipo de contenido, porque rápido es ameno, a veces ven consejos que en 30 segundos les explican pues, que invirtiendo en la criptomoneda van a ganar tanto. Y un poco es de esto que tenemos que ayudarles a prevenir esto, ¿no? Decir, oye, está muy bien que te informes en redes, pero busca el rigor, busca que la información sea de alguien solvente y que te cuente los riesgos. Yo siempre digo que en 30 segundos no se puede contar el riesgo de un
claro,
producto.
Claro.
Con lo cual, pues esto ya nos tendría que ser la primera alarma, ¿no? Luego está esto que ellos, los jóvenes, le llaman el FOMO, ¿no? Pues sí. de me estoy perdiendo, sí, que todo el mundo está ganando menos yo.
Sí,
pues... esto pues que es muy de hoy en día, nos tiene que llevar a la reflexión de que tenemos que ser capaces de crear contenido con rigor, riguroso, como hace Marc Vidal, que no lo hace en 30 segundos, ¿eh? Cuando vemos a Marc, vemos pues que sus vídeos pues, son extensos, las entrevistas que hace. Y por otro lado, pues también pensar en nuestro perfil de riesgo, porque al final puede ser que tengamos a alguien que sí que, pues una persona que esté certificada y esté explicando consejos en Internet, pero no nos conoce a nosotros, no sabe qué perfil de riesgo tenemos,
claro,
no sabe cuál es nuestro horizonte temporal,
claro,
y al final cualquier inversión que nos proponga tenemos que realmente hacer una reflexión antes de tirarnos a la piscina.
Claro, es que cada inversión es un mundo. Es como se dice tú, bueno, pues todas las camisetas que se venden en esta tienda tienen la talla M. Bueno, pues es que aquí va a entrar gente que tiene la talla L, la talla S y la talla XS. Exacto. Tendrá que ver exactamente con el tío que hace las medidas cuál le tendrá que poner. Porque al final todo esto también tiene que ver con la aversión o no aversión que le tengamos al riesgo, ¿no? Es decir, ¿cómo conocemos qué perfil tenemos de inversión para quien se esté planteando ahora mismo entrar en este mundo?
Al final, antes de ponernos a invertir, yo hago una previa, ¿eh? Es importante tener un fondo de emergencia. Es decir, yo el primer ahorro que tenga, lo que tengo que hacer es crear un fondo que me cubra entre 3 y 6 meses de mis gastos necesarios, por si me ocurre algo tan mundano como que se me rompe la lavadora, pues poder cambiarla sin tener que pedir un préstamo. Pero, o algo más importante como, por ejemplo, pues tener un familiar enfermo que quiero cuidar y tener la posibilidad de reducirme la jornada porque tengo ese dinero que me lo permite.
Claro.
A partir de aquí, cuando tengamos este fondo de emergencia, sí que podemos pensar en invertir, y entonces es lo que decíamos, ¿no? Pues pensar en el perfil de riesgo, que quiere decir, aquí hay varias cosas, qué conocimientos tengo, qué horizonte temporal, no es lo mismo, oye, pues voy a invertir porque dentro de tres meses no inviertas. Pero es para la jubilación, bueno, pues plantéatelo. Y luego preguntarse, oye, si esta inversión va a caer, por ejemplo, un 20%, ¿voy a poder dormir? Y si la respuesta es no, pues igual la renta variable no es lo nuestro, tenemos que ir a algo más con menos riesgo. Al final, hoy en día la ventaja es que la tienda es muy grande y hay camisetas de muchas tallas y colores, ¿no? Con lo cual es muy fácil que encontremos un producto que se nos adecue a nuestro perfil. Y ya no solo de riesgo, sino incluso temas de valores, ¿no? Pues alguien que diga, no, es que yo quiero invertir en algo que luche contra el cambio climático, pues también lo va a encontrar, porque hoy en día hay inversiones para cualquier cosa.
Hay de todo. Jordi, cuéntame una cosa, no sé, y permíteme la indiscreción, no sé si tienes hijos o sobrinos.
Sí, tengo dos hijas de 10 y 12 años.
Y le has introducido tú ya este tipo de conceptos, decíamos antes, ¿no? Pues un impuesto o un presupuesto, por ejemplo. Oye, prepárate tu propio presupuesto para este viaje que vamos a hacer. No sé cómo lo haces con tus niñas.
Yo una de las primeras cosas que hice cuando la mayor hizo 7 años, y luego la segunda también hizo 7, lo mismo, cuando ya vi que pequeños cálculos aritméticos los sabían hacer, pues fue introducir la paga. Una semanada, que casi simbólica, pero que le transfería también una responsabilidad, porque es, oye, yo te voy a dar una paga semanal, pero los cromos del kiosco te los vas a comprar tú, o las guerras en el supermercado por los chicles delante de la caja, pues te los vas a pagar tú, con lo cual tú te administras, ¿no? Empezar así. A medida que van creciendo, pues la paga se puede incrementar y también transferir, ¿no? Pues en lo que solo pueden gastar, siempre pactarlo, ¿no? Oye, pues te lo podrás gastar en esto. Y luego, desde el Instituto de Estudios Financieros creamos un juego de mesa, que se llama Finnellis, que simula un mes, ¿no? Y esto también fue fantástico para que entendieran lo que nos cuesta a los padres llegar a final de mes.
Bueno.
Porque es un juego que empieza y simula un mes y empieza el día 1, cobras la nómina y pagas el alquiler y los niños dicen, y ahora con esto tengo que pasar el mes. Digo, mira.
No, y recuérdales, es un juego. Dentro de mayo, dentro de un tiempo no será un juego, será así la vida.
Correcto.
Misma.
Ahora te puedes equivocar, luego te puedes equivocar también, pero tiene consecuencias.
Claro. Jordi Martínez, director de Educación Financiera del Instituto de Estudios Financieros, te agradezco, pues ya te termino tuteando, porque la verdad que ha sido un rato muy agradable. Te lo agradezco mucho, Jordi, gracias.
Gracias a vosotros y cuando queráis.
Chao, chao. Tus niños son muy pequeños, ¿no?
Sí, los míos. Pero mira, la mayor tiene 7 años y me ha dado una pista fantástica, Jordi, porque lo voy a empezar a aplicar.
Ah, sí.
Porque es verdad que tú les intentas transmitir lo que cuestan las cosas, pero no son capaces de entenderlo porque no gestionan ellos esa parte del dinero, ¿no? Entonces dices, vale mucho, vale, pero ¿cuánto es mucho o poco? Ah, cuando quiera sus chicles y le diga que no tienes el dinero para pagarlo, ahí se está dando.
Vamos a volver a hablar de dinerito, porque este tema es básicamente eso. Más de 1,5 millones de funcionarios han estado esta mañana de martes bastante pendientes del Consejo de Ministros por la siguiente razón. Estaban pendientes de la licitación del concierto de Muface para los próximos 2 años. Un concierto del que depende, les recuerdo, la cobertura sanitaria de más de 1,5 millones de funcionarios y de sus familias. Al final, la subida de la prima propuesta por el gobierno es del 17%, por encima del 14% que ya habían ofrecido a las aseguradoras, pero bastante alejado de lo que pedían, que es un 25%. Claro, los costes suben para las aseguradoras, no ganan dinero, de hecho, pierden bastante dinero, y entonces dicen, oye, ya no me sale a cuenta.
Exacto.
Me quito de aquí en medio, pero ¿qué va a pasar con ese 1,5 millones de funcionarios que tienen que ir al hospital o a las clínicas de atención primaria?
Uh-huh.
O, pues claro, pues se puede formar un taco bastante grande.
Y también para todos los que estamos en el sistema de la seguridad social, si de repente
Correcto.
Se absorben más de 1,5 millones de personas. Enseguida vamos a hablar de esas consecuencias, pero la noticia hasta ahora tiene que ver con eso, con el porcentaje. Ellas habían deslizado por parte de Muface que necesitaban más o menos entre el 24 y el 25%. El actual convenio, Alberto, acaba a finales de este año y en enero de 2025 los mutualistas pues tienen que decidir de nuevo si apuestan por la sanidad pública o por alguna de las aseguradoras que haya ganado el concurso de Muface. Hay que decir que cuando tú eres funcionario te dicen, vale, ¿quieres seguridad social o quieres Muface? La mayoría optan por Muface,
sí,
y la asistencia privada, 3 de cada 4. Estamos hablando del 75% de los funcionarios de este país. Que hablamos de Muface, pero que también podríamos hablar de ISFAS, de los militares, de la Guardia Civil, de la policía o de los jueces, ¿vale? Actualmente la mayoría, como decimos, optan por el servicio privado. Las aseguradoras reclaman al menos que se suba ese 25% para 2025 y el gobierno, lo estamos recordando, les ha ofrecido hoy el 17%. Es verdad que es algo por encima del 14% inicial previsto, pero muy alejado de lo que pide Muface, que pedía el 24 o el 25, ya no te digo las aseguradoras que habían hablado incluso del 40%. Si el 1 de enero de 2025 no se ha cerrado el concurso, los cerca de 1,700,000 personas que ahora están atendidos por las mutuas pasarían a la sanidad pública, algo que desde el sindicato de funcionarios CESIF ni se plantean.
La verdad es que no nos planteamos esa posibilidad. Lo primero porque el sistema sanitario nacional no podría asumir esa cantidad de personas. Estamos hablando de más de 1,5 millones de personas. Y lo segundo porque los funcionarios se han ganado el derecho a poder recibir asistencia sanitaria pública a través del concierto con esa aseguradora. Un modelo que ha resultado eficaz y económicamente sostenible durante muchísimo tiempo.
Déjame decirte una cosa, y es que luego hay quien se raja las vestiduras porque no se renueve a no sé cuántos sanitarios que se contrataron por el COVID y tal y tal y cual, y aquí parece ser que no se está poniendo toda la carne en el asador para retener este servicio que es fundamental.
Hay gente que igual nos está escuchando que dice, bueno, ¿por qué tiene que tener un funcionario sanidad privada y no pública? Bueno, pues entre otras cosas porque le ahorra dinero al Estado. Cada persona que elige Muface le cuesta a la Seguridad Social alrededor de 914 euros al mes, una cuantía que se incrementa hasta los 1,600 cuando escoge a la sanidad pública. O sea que hay ahorro. El ahorro en el conjunto se habla de 1.214 millones de euros para la administración. Y no solo eso, sino que lo comentábamos el otro día. ¿Tú sabes el coste también social que tiene el incorporar o la hipotética posibilidad de que se incorporen más de 1,5 millones de personas en la Seguridad Social?
Ya no es el coste, que son las listas de espera que ya hay en la atención primaria.
Imagínate asumir toda esa cantidad de personas en listas de espera, en camas,
especialistas.
Pues al final todo esto supone un coste. ¿Hay tiempo? Bueno, pues estamos hablando de que a ver qué pasa de aquí a final de año. De momento la oferta es del 17%, como decimos, está alejada de lo que pedía Muface, que era alrededor del 24 o el 25. Veremos, porque ahora esta propuesta se les traslada a ellos, si lo aceptan, no lo aceptan, y si se presentan esas aseguradoras al concurso.
Sofía, gracias.
A ti.
Luego los impuestos son para sanidad y educación, gracias, Jorge, sí. Bustos.
Es que así es Alberto.
Es que...
Claro, es que es, al final, si no fiscalizas a dónde va el dinero de nuestros impuestos, pues acaba proliferando la corrupción y en estos años, además, de fondos europeos y de bastante relajamiento en tiempos de pandemia del control del gasto, vamos a acabar enterándonos de lo que han hecho con nuestro dinero dentro de un tiempo.
No, pero y sobre todo que siempre que tú señalas una mala gestión de ciertos fondos públicos, al final es dinero de todos, siempre te dicen, oye, perdona, pero que el dinero está para la educación y para la sanidad.
Sí, y ya vemos... que son las partidas fundamentales, pensiones, educación y sanidad, pero luego hay bastante dinerito. Eso sí, no nos deflactan el IRPF ni nos bajan impuestos, pero hay que pagar un gasto público que cada vez crece más.
Te he escuchado esta mañana bastante crítico con la oposición.
Pero anunciaba que ayer, Alberto, es un escándalo que duele especialmente no al gobierno, porque del gobierno esperamos poco. Claro. Es decir, que Sánchez se alíe con Otegi es algo que ya va de suyo, pero lo que sí esperamos es que la oposición esté atenta para denunciarlo y que no cometa errores como el que nos está ahora mismo indignando, ¿no? Es verdad que no puedes poner en el mismo plano, no merece el mismo reproche moral la premeditación, claro, en la maldad, que la negligencia o la pereza, que ese ha sido el caso. Y es verdad que Feijóo ha pedido perdón y que está ya intentando que el gobierno no siga adelante con esto. Saldrá adelante, esta vez con los votos en contra del PP. Mm. Pero claro, han perdido una munición para denunciarlo en su momento, para darse cuenta. Y sobre todo me preocupa que este sea un estado que cunda en la oposición la idea de que el gobierno nos va a caer tarde o temprano, nos sentamos a esperar y esto se hereda. No, el poder no se hereda, el poder se conquista haciendo oposición, denunciando los escándalos del gobierno y ofreciendo una alternativa ilusionante y constructiva. Eso es como se conquista el poder, no sentándote a esperar que el gobierno caiga, que es verdad que el gobierno está en su peor momento, porque todos los temas de los que vamos a hablar, aparte de este, es el lunes negro de Begoña Gómez.
Ya no solo el juez Peinado.
Ya no solo el juez Peinado, son los magistrados de la Audiencia Provincial. Hoy, esta tarde, presumiblemente, el Tribunal Superior de Justicia va a archivar las querellas de Pedro y Begoña contra el juez Peinado. Encima, va a tener que declarar la Asamblea de Madrid. El argumentario que decía que no hay nada, que pedalean en la nada y del blanco y en botella, todo esto se ha caído estrepitosamente y le espera un calvario judicial a la pareja presidencial.
Y no sé quién miente de la Complutense o Begoña Gómez, porque según uno había 50 y pico
y otros 12,
inscritos,
¿no?
Y otros decían 4 online y 6.
¿A quién crees tú? ¿A Begoña Gómez o a la Complutense? Bueno, pues es que es lo de menos. Era un chiringuito pagado con dinero público y con patrocinios de empresas cotizadas y reguladas por la administración, que era un escándalo, y la Complutense los ha cerrado porque era una deshonra para su propio nombre, ¿no? En mi universidad también, por cierto.
Te escucho, amigo. Chao.
Hasta luego, Alberto.
Y a usted, hasta mañana, hasta las 6 de la mañana. Se van a quedar, bueno, a un cargo estupendo. Pilar Cisneros y Jorge Bustos en Mediodía Cope. Luego Pilar García Boñiz, Ángel Expósito, Tiempo de Juego, Partidazo y El Pulpo. Y a las 6, nosotros. Hasta mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Tengo 3 trabajos para vosotros. 2 están tirados y el otro es ir al infierno.
Arnold Schwarzenegger.
¿Has perdido peso?
¿Sí?
Bruce Willis.
No.
Sí.
Sylvester Stallone.
5 millones.
Jason Statham.
¿Qué no cuadra aquí?
Todo. Ellos tienen un pequeño ejército. ¿Y nosotros? 4 hombres y medio.
Los mercenarios.
Solo la luz es más rápida que yo.
Ya no eres tan rápido.
El sábado, a las 12 menos cuarto de la noche.
Diría que hemos empatado.
Por favor, sigue soñando.
En 13.
Si hay algo que no debe esperar, es tu salud. Por eso, con el Seguro de Salud de Línea Directa, tienes acceso directo a los mejores hospitales, cuadro médico y pruebas diagnósticas más avanzadas. Con menos esperas y desde 19,50 euros al mes sin copagos. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
que hay que ir atravesando barro y no sé qué, se hace. Que hay que ir andando varias horas para llegar a un sitio, se hace. ¿Por qué? Para demostrarle, decir, mira, esto es tan importante que merece la pena hacer estos sacrificios.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domun.es.
¿Probamos suerte? ¿Al rojo o al negro?
Vamos a lo seguro. Todo al 10.
Con Nissan nunca te la juegas. Ven a los 10 días Nissan hasta el 15 de octubre. Aprovecha ofertas excepcionales y disfruta de hasta 10 años de garantía con Nissan Plus. Descúbrelo en tu concesionario Nissan o en nissan.es.
En solo 10 minutos, Alberto, estaremos en la 1, a las 12 en Canarias. Ahora seguimos con lo que más le interesa en su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Misión imposible. Esta es la realidad de miles y miles de jóvenes y no tan jóvenes madrileños que, bueno, quieren examinarse del práctico del carnet de conducir y que no encuentran fecha, ¿eh? Desde hace meses es imposible encontrar un día para poder examinarse. Según la Asociación de Autoescuelas Madrileñas, a día de hoy hay cerca de 50.000 personas, exactamente algo más de 48.000, que están en esa situación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues vamos a preguntárselo a Emilio Fernández, él es presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid. Emilio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
Bueno, ¿son tantas esas personas que están esperando o son personas que ya están preparadas para examinarse del práctico o otras que acaban de aprobar el teórico y están todavía en ese proceso de dar clases? ¿O son en total esa cifra?
En total son 48.400 alumnos que están en el proceso de poder obtener o de poder examinarse de esas pruebas prácticas.
Ajá. Y claro, el problema es encontrar una fecha para poder examinarse. Hay muchísima lista de espera por lo que vemos, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando?
Pues muy fácil. Hay falta de personal de funcionarios, tanto de examinadores como personal de auxiliares administrativos. No podemos examinar porque no hay examinadores.
¿Pero por qué no hay examinadores? ¿Porque no hay gente que quiera dedicarse a eso? ¿Cuál es el problema?
Convocan unas 50 plazas al año, pero no es suficiente para toda España a nivel nacional. Estamos con escasez de examinadores, se van jubilando y no es suficiente con las plazas que van convocando. Pero lo mismo tenemos el problema con auxiliares administrativos, porque por mucho que tengamos examinadores, si no hay personal que pueda canalizar los exámenes, los alumnos tampoco podremos examinar, o sea, tanto uno como otro. Uh-huh. No convocan suficientes plazas.
Claro. Y tampoco hay suficientes profesores de autoescuelas, ¿no?
Sí, eso es un tema que ya se va arreglando porque hemos estado 3 años sin que Tráfico pueda sacar nuevas promociones de profesores. Había problemas con los cursos de presencia y ya se están subsanando. Pero vamos, que ahora hay una promoción, pero que son solo 139 para Madrid. Profesores, no todos luego van a trabajar, claro está.
Claro, y porque lo que me dices no es solamente un problema Madrid que esté pasando en nuestra comunidad, está pasando en toda España, ¿no?
No, en toda España. Y hay provincias que están incluso muchísimo peor que Madrid.
Claro, ¿y por dónde pasaría la solución?
Pues solución, yo veo, si no convocan examinadores, una posible solución sería, como en algunos países vecinos que tenemos, tipo Portugal, un sistema mixto. Es decir, que tengamos un sistema público como el que tenemos y un sistema privado donde también podamos examinar ahí. Yo veo cierta viabilidad en esa solución, porque si no convocan examinadores y no tenemos examinadores, no podemos examinar. Por ejemplo, en Portugal, pues sí, hay un sistema mixto donde conviven un sistema privado con examinadores que examinan y un sistema público que es del Estado con funcionarios y están examinando los dos conjuntamente.
Claro, y el carné es válido igualmente en ambas partes, claro.
Sí. De hecho, hay más aptos en el sistema público que en el sistema privado en Portugal. Es decir, que no porque sea un sistema mixto, en este caso privado, va a bajar el nivel de calidad de formación de los alumnos. Es decir, sería un sistema para suplementar o complementar al sistema actual que tenemos, que no abarca con toda la capacidad de alumnos que tenemos para examinar.
Claro. Bueno, entonces me decías que son cerca de 50.000 personas las que están en vía de presentarse, pero que, bueno, todavía quiero decir que no es algo inminente, que no están esperando una fecha, sino que están todavía con las clases prácticas, ¿no?, digamos.
Sí, sí, pero un porcentaje, bueno, de esos 48.000 sí que están esperando a examinar. Nosotros no podemos examinar a todos los alumnos que tenemos preparados porque no tenemos esa capacidad, nos cortan. Estamos examinando un 13% de nuestra capacidad, es decir, de cada 100 alumnos que tenemos, examinamos solo a 13 alumnos, cuando lo ideal sería sobre un 20% más o menos.
Pues queda claro. Emilio Fernández, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid, gracias por explicarnos este problema y esperemos que se encuentre una solución pronto. Hasta otro día.
Muchas gracias a ti, un abrazo.
Adiós.
Herrera en COPE. Madrid. Estar informado.
¿Quieres vender tu vivienda o local más rápido y ganar más dinero? En Revalorice te ayudamos, con una reforma totalmente gratis para ti. Sí, has oído bien, totalmente gratis y sin letra pequeña. Ah, y si no logramos vender tu propiedad en el tiempo pactado, la reforma es tuya. Entra en revalorice.es con Z e infórmate. Sara Baras vuelve a Madrid con Vuela, su homenaje a Paco de Lucía. Del 5 de septiembre al 13 de octubre en el Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com. Sara Baras, Vuela.
¡Chollísimo! Vas a alucinar con mi fórmula para ahorrar.
Porque llega a Ahorra Más el genio del ahorro y la fórmula del chollo.
¡Chollísimo! Hay que estar muy loco para no aprovechar estas ofertas.
Como el lote de un kilo de pechugas de pollo más uno de alas por 4,99 euros el kilo del lote.
¡Corre que se te escapan! ¡Soy un genio!
¡Ho, ho, ho! ¿Te parece pronto para reservar tus comidas y cenas de Navidad en Restaurante La Madreña? Pues no, es el mejor momento. Restaurante La Madreña, en calle Bronce 4. Tostas, cachopos, carnes, hamburguesas, pescados.
Esta Navidad, reserva en lamadrena.com.
No más cambios de humor ni bajones de energía con el triptófano con Esbalguanda de Naturtierra, que ayuda ante situaciones de estrés y mejora tu estado de ánimo. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sincha Diet. Complementa tu vida,
Naturtierra. Film Symphony Orchestra presenta su nueva gira, Tarap. Las bandas sonoras que más te emocionan en un impresionante espectáculo que te hará llegar al éxtasis. Dune, Origen, Oppenheimer, Troya, Gravity, La Lista de Schindler, La Sirenita, Frozen, Forrest Gump, El Regreso de la Momia, Animales Fantásticos, Star Wars y muchas más. 10 y 11 de octubre, Auditorio Nacional. Tarap, el éxtasis de la música de cine en concierto. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Y ahora en estos próximos minutos la protagonista es nuestra boca, que ya sabes que juega un papel fundamental en nuestra salud y bienestar general. Y de eso saben y mucho en la Clínica Oliveria Alcázar, especializada desde hace 35 años en implantología de carga inmediata para pacientes con poco hueso, odontología y estética dental. El doctor Carlos Gómez Oliver es su director médico. Doctor, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
En su clínica, además, que apuestan por los implantes de carga inmediata frente a los tradicionales. ¿Cuáles son las ventajas?
Pues lo digo siempre, la poca agresividad que tienen los implantes, la comodidad para el paciente, la rápida recuperación y la colocación de la prótesis definitiva en un tiempo récord, que estamos hablando entre una semana y un mes, dependiendo si es un tramo corto, varios tramos cortos, o hay que hacer extracciones y es toda la boca completa. Comparado con la técnica tradicional, pues aporta una gran confortabilidad para el paciente, quitamos mucho menos hueso y en vez de colocar un provisional durante 4 meses, pues al mes máximo tienen colocados los definitivos.
¡Qué maravilla! La verdad es que está fenomenal, sobre todo para aquellos casos en los que los pacientes tienen poco hueso. Y además tienen un montón de tratamientos de estética dental para tener una sonrisa perfecta, ¿no?
Sí, por supuesto, la ortodoncia invisible, siempre lo digo, que seguimos con Invisalign, pero ahora hemos abaratado los costos para el paciente con los mismos resultados con Spark.
Sí.
Las carillas de circonio, de silicato, de composite, los recontorneados gingivales, los blanqueamientos dentales, ya sabes que la sonrisa es fundamental y nos da seguridad a nosotros mismos.
Claro que sí.
Sabemos
sí, sí.
que al sonreír
nos sube la autoestima.
Van a ver una boca bonita.
Bueno, pues vamos a dejar el número de teléfono 91-564-6686 o también tienes más información en oliveryalcazar.com. Están en Velázquez 89. Doctor, hasta otro día.
Hasta otro día, Mónica.